En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos. Buenas tardes a todos. Llega el tiempo de descubrir qué hay hoy tras el espejo y lo vamos a descubrir hasta cerca de las 2 de la tarde. Soy Paqui Pallarés. Saben que este es un programa que hace el Arzobispado de Granada para COPE Granada y COPE Motril desde su Secretariado de Medios de Comunicación, y en el Secretariado ya estamos listos para contarles lo que hoy les vamos a acercar con María José Aguilar y Jorge de la Chica, a quien le damos las gracias por su ayuda en el control técnico.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy les hemos preparado un programa para hablar de lo que no se puede hablar. Aquí no nos vamos a quedar sin decir lo que tenemos que decir, y lo que tenemos que decir tiene mucho que ver con nuestra vida. Y también tiene mucho que decir la protagonista del libro, precisamente del mismo título, De lo que no se puede hablar, que se va a presentar esta tarde en el Centro Cultural del Arzobispado. Pues bien, hemos hablado con su autor, Ángel Barahona, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que hoy va a estar en Granada y nos va a revelar de lo que no se puede hablar. Será más tarde.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y será más tarde porque antes nos vamos a detener un momento, queremos mandar un saludo a un grupo de personas. ¿Y quiénes son? Pues los niños y niñas de primera comunión que reciben este año por primera vez al Señor, y también los jóvenes y adultos que están recibiendo el sacramento de la confirmación. Hoy les queremos dedicar a todos ellos, a sus familias, a sus amigos, este programa. Nos vamos a detener también para hablar de este sacramento de la confirmación. Hace unos días lo recibían en la catedral este grupo de jóvenes y adolescentes de distintos grupos, colegios, también parroquias de nuestra provincia, y lo van a seguir recibiendo a lo largo de todo el año. Nos alegramos muchísimo. A todos ellos un saludo, y un saludo al mismo tiempo que queremos hoy recordar las palabras de nuestro arzobispo don Javier, que recordaba en las confirmaciones que se celebraban hace unos días en la catedral de qué se trata cuando se unge el crisma sobre la frente de los confirmandos, de qué se trata cuando hablamos de sacramento de la confirmación. Es un sacramento, nos decía don Javier, que es una alianza con Dios y que nuestros padres sellaron en nuestro bautismo por nosotros, y ahora, en esta edad joven o adulta, se confirma. Así nos lo cuenta.
Esa alianza, nosotros ya hemos, todos los que estamos aquí, hemos participado, los que os vais a confirmar, hemos participado de ella, hemos entrado a participar de ella en el momento de nuestro bautismo. Allí, muchos de la mayoría recién nacidos, o a los pocos días o a los pocos meses, nos incorporamos a Cristo. Pero es verdad que en aquel momento dieron nuestros padres el testimonio de la fe y de que nos iban a educar en esa fe. Y hoy vosotros, libremente, dais el paso de decir, yo quiero ese don que el Señor me hizo a mí de su vida divina en el bautismo, por el cual soy hijo de Dios, se confirme en mi vida. Quiero que ese amor me sostenga en la vida. No sois vosotros los que hacéis hoy algo por Dios. Aunque haya mucha gente que no lo haga y vosotros os eso, hayáis venido porque hayáis querido, porque sois cristianos, hijos de familias cristianas, pero venís aquí a recibir lo que Dios hace por nosotros, lo que Jesucristo hace por nosotros, que es confirmar su alianza de amor, entregándonos su espíritu, para que vuestras vidas florezcan, para que florezcan humanamente, no para que florezca la vida cristiana, que es una cosa especializada que les gusta a unos y a otros no. Es que nuestra humanidad depende, necesitamos, para que nuestra humanidad florezca verdaderamente, plenamente, para que percibamos que el amor es la tarea grande y única de la vida, y la educación grande y única de la vida, necesitamos a Jesucristo.
Pues nosotros seguimos aquí en El Espejo con más noticias que les avanzamos ahora en titulares. Celebración del Corpus Christi en Granada.
El próximo jueves, día 31, se celebra en nuestra diócesis la festividad del Corpus. La jornada comenzará con la celebración de la misa en la catedral a las 9 de la mañana, presidida por Monseñor Javier Martínez, seguida de la salida y procesión de la custodia con Cristo sacramentado, que recorrerá las calles del centro de la ciudad. Por la tarde habrá también un concierto de Corpus en la catedral de entrada libre, que dará comienzo a las 8. La solemnidad propiamente dicha de Corpus Christi se celebrará en toda la iglesia el domingo día 3, aquí también, jornada en la que la Abadía del Sacromonte acogerá la misa a las 12 de la mañana con la posterior procesión claustral.
Nota de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
Esta semana los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española presentaban una nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido en nuestro país. En ella, los prelados defienden los cuidados paliativos, argumentando que lo que realmente demandan los enfermos y sus familias es la ayuda para asumir los problemas y las dificultades personales y familiares que se suelen presentar en los últimos momentos de la vida. Pueden leer esta nota completa en archidiocesisgranada.es.
Reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Granada.
El próximo lunes, día 28, tendrá lugar en Guadix una nueva reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Granada. Dará comienzo a las 10:30 de la mañana y será en la Casa de Ejercicios Espirituales de la diócesis acitana.
Y adoración hasta el 30 de mayo.
La comunidad católica Shalom está llevando a cabo hasta el próximo miércoles 30 de mayo en nuestra diócesis una iniciativa de oración llamada Cerco de Jericó. Son 7 días de adoración al Santísimo ininterrumpidas las 24 horas en la que los miembros de la comunidad y otras realidades diocesanas y fieles intercederán en oración especialmente por la evangelización de los jóvenes de Granada y por un espacio Shalom de encuentro y acogida para ellos en nuestra diócesis. Quienes deseen participar en el cerco podrán hacerlo llamando al 626-846967 o dirigiéndose a la Casa de la Comunidad en la calle Postigo de Zárate número 11.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I pray that I'm giving you all that matters. So one day you'll say to me, I love my life.
Llegamos a esa entrevista con Ángel Barahona, autor de Lo que no se puede hablar, que ha publicado la editorial del Arzobispado y que se presenta esta tarde en el edificio de la Curia Metropolitana. Es una entrevista que hemos preparado para ustedes y a la que ya damos paso.
Vamos a tener la presentación de un libro que ya solo con el título anima a curiosear un poco sobre él. Se titula De lo que no se puede hablar. Es de Ángel Barahona, que es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, y lo tenemos en Granada esta tarde en el Centro Cultural Nuevo Inicio para presentarnos ese libro que ha escrito. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, de lo que no se puede hablar es el título del libro, pero la pregunta es obligada. ¿De qué no se puede hablar?
Es la primera parte de un aforismo de Wittgenstein, que era un filósofo, un buscador incansable de la verdad y de la autenticidad de las cosas. Él decía, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. No es el sentido real de lo que yo quiero decir cuando digo de qué no se puede hablar, porque él pretendía que se callase uno cuando hablase de lo místico, de Dios, de la ética, del bien, del mal, de esas cosas que no eran reductibles a lo lógico o a lo positivo, ¿no? Yo quiero ir un poquito más allá y hablar de esas cosas. Lo que pasa es que hay una pretensión filosófica detrás. Eso es de lo que quiero yo hablar. a través de un género literario como la novela, claro, que es mucho más accesible que un libro filosófico que solo leen unos cuantos iniciados o gente que está interesada en el tema.
Y sin hacernos un spoiler, sin destriparnos toda la novela, porque hay que leerla, ¿cuál es el tema principal del libro a través de esa narrativa que utiliza como género para acercar la filosofía a todo el mundo?
Pues es eso exactamente. La protagonista es una filósofa buscadora, al estilo de Wittgenstein, intrépida, que no se arretra por nada, que busca experiencias, sensaciones, no se reprime ante ningún intento de sacarle jugo a la vida. Es un poquito nietzscheana en ese sentido, ¿no? Vive como si no hubiera mañana y tal. Pero detrás de esa búsqueda interior ella va teniendo una especie de turismo del alma, ¿no? Una mirada hacia adentro, está siempre interrogándose, siempre combatiendo consigo misma en un diálogo interior que tenemos tantos de nosotros que a veces parecemos bipolares, ¿no? En donde se va preguntando sobre el sentido y el sinsentido de las cosas. Y va hasta el final, como la tinta, no es como la sangre. No se derrama y causa muerte, puede indagar hasta las profundidades del alma. Y en ese sentido, pues es una gran buscadora, como todo buen filósofo, ¿no? Esa es la primera protagonista. Luego hay otras muchas periféricas y muchos otros periféricos que tratan también de buscar su sentido a la vida. En un instante de lucha interior, ella también tiene sus frustraciones y sus fracasos, como todo el mundo, y sus sufrimientos. Se encuentra con que tiene que lanzarse una aventura que rompa con lo cotidiano, la rutina, etcétera, y se embarca en un viaje. Y en ese viaje le suceden una serie de acontecimientos y se encuentra con otra persona que ha tenido la misma búsqueda y ha encontrado soluciones distintas a las suyas, y empieza un diálogo profundo, una amistad enorme, un acompañamiento en toda regla, ¿no? Porque funciona según criterios de verdad, sin andar con tonterías emotivistas ni nada. Hablan sin ningún reparo de las cosas, del bien y del mal, de la muerte, de todo, ¿no? Y en ese diálogo, en la historia, con acontecimientos que voy narrando, centrados casi todos geográficamente en Perú, que es un lugar que conozco muy bien, va desarrollándose el drama y la trama.
La verdad, resulta muy interesante y habrá que tomar contacto con esa novela. Pero es que además, usted es profesor también de filosofía, o ha sido, ¿no es así?
Sí, soy.
Bueno, es profesor de filosofía, y la palabra filosofía siempre pues nos resulta muy lejana, o cosas como muy eruditas, pero ¿hay una filosofía que tiene que ver con la vida realmente, que no sea esa parte en la que parece que a uno le tienen que convencer de algo o tiene que pensar mucho, sino que hay una filosofía cercana a la realidad de la vida, podría decirse?
Absolutamente. Si usted mira detenidamente las obras de los grandes filósofos, que son el referente actual del pensamiento, sobre todo Nietzsche, Freud, Marx, que son los abuelos de todos los demás, de los posmodernos y de toda la filosofía francesa y posmoderna, todos tienen una pregunta por el sentido o el sinsentido de la vida. Los que van hasta el fondo tratan de resolver esta cuestión. Y no es una respuesta sencilla, no valen respuestas maniqueas de esto es bueno, esto es malo, tal, ¿no? Porque la pregunta definitiva que todos tienen es, ¿hemos nacido para morir? Es una pregunta sartreana, existencialista, que está ahí en lo profundo del alma, ¿no? Si he nacido para morir, entonces, ¿qué sentido tiene lo que hago, dejo de hacer, o seguir viviendo, ¿no? Y no sentirse como una pasión inútil, como decía Sartre, o no sé, o un último hombre que salta como una pulga, como decía Nietzsche. Si yo tengo una llamada profunda a darle sentido a la vida, tengo que arrostrar con ella, enfrentarme a ella, no puedo aplazarla o dejarla para otro momento, me despierta vértigo, pero tengo que hacérmela. Y eso lo hacen todos los filósofos. Lo único que pasa es que luego lo revisten con un sistema de comprensión del cosmos o de la vida que los hace más complicados y claro, tienen que utilizar una especie de diálogo permanente con sus maestros y con la historia que los hace más farragosos y más difíciles de entender. Pero al final todos tienen las mismas preguntas que tenía Kant. O sea, ¿para qué vivo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo esperar? Y esas son las preguntas que desde la crítica a la razón pura nadie puede aplazar o dejar de lado. Y en eso la filosofía es maestra, o sea, por lo menos la filosofía trata de ir hasta el fondo, no de quedarse en la superficie, ¿no? Ese es el valor del filósofo.
Desde luego, sí, son las preguntas esenciales que tiene todo el mundo en su corazón y que con más o menos conocimientos están escritas en nuestro ADN, ¿no?
Exacto.
Bueno, va a estar con nosotros esta tarde presentando el libro en el Centro Cultural del Arzobispado. A todas las personas que se acerquen para la presentación, ¿qué mensaje les quiere comunicar o con qué quiere que salgan de esa presentación?
Pues el libro yo creo que lo único que pretende es plantar un reto al lector, ¿no? Es decir, dialoga con los personajes, dialoga con la trama. Yo pienso, como pensaba Calderón, que cuando uno va al teatro va a exorcizar sus miserias, ¿no? Sus vergüenzas, ¿no? Entonces, la novela trata de entrar en diálogo con las vergüenzas humanas y con el sufrimiento, con lo cotidiano de todos los días, con nuestra búsqueda interior, ese turismo del alma que digo yo, ¿no? Que necesita el hombre afrontar, quiera o no, ¿no? Vamos a hacer turismo siempre exterior, siempre a ver cosas, a llenarnos los ojos de cosas, pero la novela es hacia adentro, ¿no? Y yo creo que todo el mundo está concernido por esas preguntas. Entonces yo creo que es una oportunidad única para dialogar con un interlocutor que se atreve a dialogar con los temas de los que no se podía hablar y que hay que hablar. Ahora mismo todo el mundo expulsa a la muerte de la reflexión filosófica o al sentido de la vida. Lo único que queremos es alienarnos con dignidad, etcétera, y la novela plantea un drama que no nos deja escaparnos de esas preguntas. Y yo creo que como todo el mundo las tiene, es una buena guía para una buena guía turística del alma para poder enfrentarse a ellas en la novela, sí.
Pues ya tenemos una propuesta literaria, queda poquito ya para el verano, pero no hay que esperar al verano, hay una propuesta literaria, es el libro de Lo que no se puede hablar, que publica, por cierto, la editorial Nuevo Inicio del Arzobispado. La presentación esta tarde está todo el mundo invitado, desde luego, y lo recordamos, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Nuevo Inicio, que está en el edificio de la Curia Metropolitana, frente a la catedral, lo conocen muy bien, están todos invitados, y gracias, Ángel, por acercarnos esa novela, muy interesante, y nada, le esperamos aquí en Granada con los brazos abiertos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y allí estaremos, si Dios quiere.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor, por tantos.
Pues en este mes de mayo son muchísimos los jóvenes que están recibiendo el sacramento de la confirmación, muchos niños que están recibiendo esa primera comunión. Es un mes especialmente dedicado a ello. Y el Papa Francisco, que está siguiendo una serie de catequesis, ha terminado una con el bautismo y ahora vamos a seguir conociendo qué nos ha dicho esta semana en la audiencia. Y me parece que ha seguido, ¿no?, con el tema de los sacramentos, ¿no, María José? ¿Qué nos ha contado?
Sí, pues el Santo Padre iniciaba esta semana un nuevo ciclo de catequesis, esta vez sobre el sacramento de la confirmación, en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el miércoles, tras finalizar las reflexiones sobre el bautismo. Así, el Santo Padre explicaba que en la confirmación Cristo nos colma con su Espíritu y nos consagra como testigos suyos, haciéndonos partícipes de su misma vida y misión. El Papa habló también de un nuevo impulso misionero y de la necesidad de dar nuestro testimonio cristiano, que consiste en hacer todo lo que el Espíritu de Cristo nos pide, dándonos siempre su gracia para cumplirlo. Por ello, el sacramento de la confirmación se llama así, porque confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Se llama también crismación, matizó el Papa, porque con la unción del crisma se recibe el Espíritu Santo para que el cristiano se conforte cada vez más y se configure a Cristo y se comporte siempre como hijo de Dios.
Pues ya tenemos esa primera catequesis del nuevo ciclo dedicado a otro sacramento, que es el de la confirmación, y les cuento, ayer jueves en el Colegio Salesiano de Granada se celebraba con solemnidad a María Auxiliadora de los Cristianos. Fue una misa que presidía nuestro arzobispo, concelebraban también los sacerdotes salesianos y estaban acompañados por buena parte del colegio, con padres, alumnos y muchísima familia salesiana que quisiera acompañar esta gran solemnidad que se celebra todos los 24 de mayo con la familia salesiana. Precisamente con motivo de esta festividad hemos querido acercarnos a conocer una advocación y una devoción, la de María Auxiliadora.
Desde luego, hablar de la propagación de la advocación de María Auxiliadora es hablar de la figura de San Juan Bosco. Fue el 9 de junio de 1868 cuando se consagró en Turín, en Italia, la primera basílica de María Auxiliadora. La historia de esta basílica es una cadena de favores de la Madre de Dios. Y su constructor fue este santo, San Juan Bosco, nacido en una familia campesina en 1815. La Santísima Virgen se le había aparecido en sueños a San Juan Bosco, mandándole que adquiriera ciencia y paciencia, porque Dios lo destinaba para educar a muchos niños pobres. Nuevamente y más adelante se le apareció de nuevo la Virgen, pidiéndole que construyera este templo y que la invocara con el título de Auxiliadora. Así se empezó su construcción con unas pocas monedas, pero fueron tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a hacer a favor de sus devotos que en solo 4 años estuvo terminada esta basílica. Desde aquel santuario empezó a extenderse por el mundo la devoción a la Madre de Dios bajo el título de María Auxiliadora. San Juan Bosco decía: propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros.
Vienen los compañeros de Madrid con más información. Nosotros, desde luego, seguimos también dándoles más información en archidiócesisgranada.es con más contenidos de la Iglesia diocesana. Regresamos el domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Les esperamos. Gracias a Jorge de la Chica, que ha estado en el control técnico, y a María José Aguilar en el micrófono, y una servidora, Paqui Pallarés. Os espero el domingo en Iglesia Noticia. Por cierto, feliz Corpus a todos.
Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.